Buenos días, hermano. Verde. En esta mañana voy a pedir que abran nuestras Biblias a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y antes de entrar en el estudio, no sé si ya tienen sus hojas, ¿verdad? Antes de entrar en el estudio en esta mañana, vamos. Traiga uno para el hermano Bruce. Muy bien, digo muy bien. Bueno, vamos a repasar nuestro versículo de memoria para mientras, hermano. Muy bien, vamos a repasar los versículos de memoria que hemos estado llevando y ya hemos desquitado uno porque son muchos que nos va acumulando. Entonces vamos a comenzar con Génesis 1:1. Génesis 1:1, todos juntos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Después de eso vino Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Vamos a repetir esto otra vez, como que medio nos salió. Buenos días, hermano Félix. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Luego de esta semana pasada, es más difícil, ¿verdad? Y no es tan conocido como algunos otros. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No, Génesis 3:15. Gracias, hermano. Siempre nos olvida eso. Muy bien. No. Esta te herirá en la cabeza. Es Dios hablando con la serpiente. Y hablando de Cristo. Cristo, la simiente de la mujer, iba a herir en la cabeza a la serpiente o a Satanás. Y la serpiente o Satanás va a herirle a él en el calcañar. Muy bien, de nuevo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Muy bien. Hay que seguir repasándolo porque recuerda, en una semana vamos a tener unos premios para los que pueden repetirlo. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la caída y vimos que al hombre en el huerto de Edén, que Dios puso al hombre ahí, que habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y que Dios había dicho que si comiera del árbol prohibido, que ese día iba a morir. Y luego vimos qué significaba eso, ¿verdad? Que la muerte representa primeramente la separación de Dios. la separación de la relación entre el hombre y Dios. Y luego que eventualmente, y aquí hoy sí recordé sacarlo, ¿verdad? Aquí está mi ramita medio seca, todavía se está secando. Pero desde el domingo pasado, cuando lo arrancamos de esta planta, mire, comparemos esto. Ya está marchitando, ya está resecando. Entonces ya Adán y Eva comenzaron a morir. Luego vimos que eso representa también, cuando llegaban a morir físicamente, la separación del cuerpo. Que primero la separación de la relación con Dios, luego la separación física en la muerte del cuerpo, y luego, al final de cuentas, la separación eterna de Dios en el lago de fuego a los que no confiaban en Él. Y vimos que su pecado afectó a todos los hombres. Y leímos el versículo en Romanos 5:12. Parece que esto está un poquito alto. Vimos que por el pecado de Adán, ese pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego terminamos viendo en el caso de Adán y Eva cómo Dios mismo proveyó el sacrificio por su pecado, el sacrificio acepto, porque ellos trataron de cubrirse con los delantales de hojas de higuera y se escondieron de Dios, entre comillas, porque no se puede esconder de Dios. Pero llegó al punto en el cual Dios tuvo que decir, mire, eso no es suficiente, requiere sangre. Y Él tuvo que matar a unos animales, les dio las pieles y Él mismo los vistió. Ahora vamos a ver nuestro versículo de memoria para esta semana. Vamos a estar viendo acerca de Caín y Abel. Y este versículo se encuentra en Génesis 4, versículo 4. Génesis 4, debe ser 2, ¿verdad? Sí. Génesis 4:2 dice: después, no, es 4:4. Es 4:4. Está malo en la hoja que les di. Hay que corregir eso. Debe ser Génesis 4:4. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, quiero recordarles de una cosa, hermanos, que, bueno, no recordarles, sino decirles, porque no puedo recordarles de algo que no he dicho antes, ¿verdad? Cuando comenzamos la escuela dominical sincronizada, andamos los mismos versículos que los niños, pero no siempre va a ser así. Esta semana pasada tuvimos Génesis 3:15, pero los niños tenían otro versículo, porque a veces el versículo de ellos va a ser más sencillo, más corto, mientras nosotros los adultos se pretende que podemos más, ¿verdad? Quizás debe ser al revés, que los niños aguantan más que los adultos. Entonces esta semana es un poquito largo el versículo y vamos a repetirlo todos juntos. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y cuando es Génesis 4:4, siempre se me olvida, ¿verdad? Ayuda, hermanos, cuando está memorizando, de dividirlo en frases así. Yo he tratado de ponerlo en frases por línea. Y Abel trajo también. Y Abel trajo también, ¿qué? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso ayuda en cuanto a memorizar. Entonces, vamos a repetirlo dos veces más. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. Una vez más. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Muy bien. Entonces, Va a haber premios más adelante para los que pueden decir todos los versículos de memoria. Entonces, hay que estar repasándolos, hermanos. Si no se acuerdan cuáles son, pregúntame y podemos darle la lista. Cositas ahí también de eso. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver acerca de Caín y Abel. Y la pregunta es, ¿qué tan grande es el pecado? ¿Qué tan grande es el pecado? ¿Qué ocurre si alguien se niega a creer en Dios y elige desobedecerle? ¿Qué es lo que pasa en la vida de una persona cuando esto sucede? ¿Es verdad que cada hombre puede elegir su propio camino para acercarse a Dios? Eso es una enseñanza muy popular hoy en día, hermano. Que lo importante es que uno busque a Dios y cada quien puede buscar por su camino. Y hay un esfuerzo grande en el mundo de que utiliza términos, entre comillas, cristianos, que hablan de Dios, que habla de paz con Dios, habla de esa paz interior y todo eso, que nada que ver, hermanos, con Dios. Tiene que ver con la nueva era, tiene que ver con religiones orientales, y es muy peligroso ese pensamiento de que cada quien puede acercarse a Dios a su manera, porque no es así. No va a aceptar Dios ningún esfuerzo sincero que hagamos. Una vez estuve hablando con un señor que se había preparado para ser sacerdote católico, no llegó a tomar sus votos, pero estudió para eso. Y él me estaba argumentando, pero los musulmanes, si son sinceros, ellos van a llegar al cielo. Y yo le argumentaba, hermanos, de que no es cierto, porque la Biblia dice en Hebreos 4 que no hay ningún otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en lo cual podemos ser salvos. No es el mismo Dios bajo otro nombre. No existe tal cosa. Es Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo es su Hijo y Jesucristo es el único sacrificio acepto delante de Dios. Y de eso vamos a estar viendo aún el día de hoy. No había forma en que Adán y Eva o Caín y Abel se acercaran a Dios. Eran todos pecadores. Y Dios odia, hermanos, el pecado. Dios odia el pecado y cuando uno ha pecado, como Adán y Eva pecaron tomando del fruto prohibido, y luego como Caín y Abel pecaron, bueno, ellos ya nacieron en el pecado, según Romanos 5:12, ¿verdad? Pero en este caso que vamos a ver el día de hoy, en lo que pasó con Caín, ellos todos eran pecadores, y Dios odia el pecado, estaban separados de Dios. Dios los echó del huerto de Edén, Adán y Eva, y Caín y Abel nacieron separados de Dios. No podían darle nada a Dios para pagar sus pecados. Usted y yo, no importa cuánto trabajamos, qué tan grandes ofrendas podemos dar, qué sacrificios se hace, en algunos lugares todavía se ve esto en nuestro mundo, donde gente van caminando sobre sus rodillas por kilómetros en penitencia para llegar para el perdón de sus pecados. Hermanos, eso, cualquier sacrificio así no es suficiente para pagar nuestros pecados. Pero Dios mismo preparó el camino para que ellos pudieran acercarse a Él. Él mismo tuvo que hacerlo. Adán y Eva no conocieron la mente de Dios. No conocieron lo que era necesario para agradar a Dios en ese sentido después de haber pecado. Y el camino de Dios, hermanos, no es el camino del hombre. La forma de acercarnos a Dios no es el camino del hombre. Dios es el que decidió qué camino era. Él es el que, mire, si yo y hermano Juan tenemos un problema y él hace algo para ofenderme a mí. Oh, vamos a hacerlo al revés, porque yo soy hermano, ¿verdad? Entonces, hermano Juan es una persona muy amable y todo eso. Yo le ofendí. Entonces, yo le he ofendido al hermano Juan. Y yo vengo a pedirle perdón. Digamos que yo tomé 50 quetzales de que estaban en su casa, ¿verdad? Entonces, Él da cuenta de eso. Y yo vengo y le digo, mire, hermano Juan, por favor, perdón, yo tomé los 50 cristales, estaba ahí en el asiento de su casa. Ah, está bien, hermano David. Bueno, está bien, entonces. No, hermano David. Está bien que quiere pedir perdón y todo eso, pero mis 50 cristales, ¿qué? ¿Verdad? Los términos para hacer paces con el hermano Juan no recae en el que ha hecho la ofensa, recae en el que ha sido ofendido. Él dice, yo soy el que determino cuando estas cosas se solucionan, ¿verdad? Un ladrón va y roba un banco y luego va y pide perdón. Ay, perdón, que había robado el banco. Bueno, está bien, pero ¿dónde está el dinero? ¿Verdad? No basta en solamente eso. Igual con Dios, no somos nosotros los seres humanos que determinamos qué es lo necesario para arreglar cuentas con Dios. Es Dios quien determina eso. Y nadie más podía establecer un camino para ellos. Dios lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque los amaba. Él bien pudiera haber dicho, no, y no, y no, y no. Hermano Juan puede enojarse conmigo por tomar los 50 que sean. No, mire hermano, aquí son los 50 que sean. No, no importa, ya no quiero hablar contigo. Y yo puedo hacer todo el esfuerzo en el mundo, y si él lo quiere, no vaya a verlo, hermano. Y hemos estado en situaciones así, ¿verdad? En lo cual hemos ofendido a alguien y queremos restaurar nuestra relación, pero el otro no quiere. Y eso duele a uno. Pero es culpa nuestra porque nosotros somos los que rompimos la relación. Igual con Dios, con una gran excepción. Dios quiere restablecer la relación con nosotros. Pero tenemos que hacerlo a su manera, en sus términos. Dios debe haberles dicho a Adán y Eva lo que debía hacer si querían acercarse a Él. Bueno, ya sabemos que lo dijo. Porque él dijo en Génesis 3 que los delantales que habían hecho no eran suficientes. Y él tenía que hacerles túnicas de pieles y él los vistió de las túnicas de pieles. Y no solamente eso, sino seguramente ellos, Adán y Eva, le contaron, dijeron a Caín y Abel, sus hijos, lo que Dios les dijo. ¿Por qué es que Dios va a decir a Adán y Eva, mire, la única forma de acercarme a mí de nuevo es esto? Ahí está bien. Y luego nacen sus hijos y Dios ya les ha indicado que ellos también son pecadores y todo eso. Entonces, ¿qué? Dije, bueno, mire, hijo, nosotros podemos acercarnos a Dios y sabemos qué y cómo, pero ¿sabe qué? No les vamos a decir. ¡Qué horrible sería eso! Ningún padre quiere hacer eso. Un padre quiere lo mejor para sus hijos, entonces cuando sabe cómo acercarse a Dios, que debe compartir con ese niño, con ese hijo, la razón de cómo acercarse a Dios de nuevo. ¿Qué debe haberles dicho Dios? Pues primero, de que cuando se acercaran a Él, tenía que traerle un cordero como ofrenda. Y vamos a ver más adelante por qué eso. También tenía que haber dicho que era necesario matar al animal de tal forma que la sangre del animal brotara a raudales. El derramamiento de sangre. La sangre de los animales, hermanos, no podían salvar a ningún ser humano. Hebreos nos enseña eso. La sangre de esos animales no podían pagar el precio de su pecado. Entonces, ¿por qué les diría Dios que matara a un cordero? ¿Qué dicen ustedes? Platíquenme esta mañana. Algunos están un poco dormidos todavía, ¿verdad? Yo también estaba así, pero ya me desperté un poco. Muy bien, ¿por qué? Sí. Era un sustituto, era así, una representación de sustituto para ellos. ¿Qué más? ¿Una figura de Cristo? ¿Un símbolo de qué? Ajá. Pero hay algo más sencillo, hermano. Todo eso es cierto. Y todo eso nosotros lo sabemos porque estamos muy lejos y muy pasado el tiempo en que Cristo murió. más. Entonces, si tenía que haber muerte, ¿qué es lo que hacía cuando vieran ese cuerpo muerto? ¿Qué es lo que causó la muerte? El pecado. Entonces, cuando Dios dijo que tenía que sacrificar un animal, lo que estaba haciendo a la vez es recordándoles de su pecado. Es parecido, no igual, buenos días hermanos, es parecido pero no igual a cuando nosotros le castigamos a nuestros hijos. Si ellos cometen una infracción de una regla en la casa, le damos unas nalgaditas. ¿Por qué? Porque con la esperanza de que la próxima vez que van para agarrar esa cosa que mamá dijo que no, de repente tienen una sensación aquí atrás y dicen, mejor no, ¿verdad? Yo me acuerdo algo. Y cuando ellos vieron el sacrificio, eso les recordaba del pecado que causó la muerte. La separación de la relación con Dios, la separación en la muerte física eventualmente, y también la separación eterna, como estudiamos el domingo pasado. Entonces era para recordarles del castigo del pecado. Ahora, también para recordarles que solamente Él podía salvarles. Ellos tenían su propia idea, pero cuando Dios llegó, Él dijo, esto no va a funcionar. Ellos tenían que recordar que solamente Dios tenía la razón y por lo tanto tenía que hacer las cosas a su manera. Entonces, el fundamento que queremos ver el día de hoy es que Dios es santo y justo y exige la muerte como la paga del pecado. También que tiene que haber derramamiento de sangre por el pecado. Veamos en Levítico, guarda su lugar aquí en Génesis, vamos a llegar a eso en un ratito, pero vamos a Levítico, unos libros más adelante, capítulo 17. Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne está en la sangre. Entonces, eso representaba la necesidad de derramamiento de sangre. En Hebreos capítulo 9 también la Biblia habla de eso. Dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, la sangre era necesaria. Dios prometió que si venían por fe ofreciéndole la sangre de los animales, que Él los aceptaría y perdonaría sus pecados. Eso es lo que él estaba diciendo. El sacrificio de sangre por el pecado es céntrico, hermanos, al plan eterno de Dios, al plan de la gracia de Dios en rescatar al hombre de su pecado. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Pero el mismo libro de Hebreos nos enseña que nunca la sangre de los machos cabríos y los becerros y todo eso era suficiente para perdonar nuestros pecados. Ahora, aquí estamos en Génesis capítulo 4. Leamos comenzando en el versículo 1. Génesis 4, 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí tenemos la historia de estos dos hermanos. Nacieron fuera de Edén, nacieron en la familia de Adán y Eva, fueron creciendo y llegó a un punto en el cual los dos querían ofrecer algo a Dios. Caín ofrece, él era finquero y él había sembrado la tierra y él tenía el fruto de la tierra de lo que él había trabajado para tener, y él trajo de ese fruto y lo trajo como ofrenda a Dios. Abel era pastor de ovejas y la Biblia dice que él trajo del primogénito de las ovejas y el más gordo de ellos. Él trajo lo mejor para Dios. Los dos hermanos trajeron su mejor para Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Caín y Abel creían en la existencia de Dios y vinieron a ofrecer sacrificios y ofrecieron sacrificios de su mejor. Pero hay dos clases de personas que llegan a la iglesia hoy en día, y Caín y Abel representan esas dos clases de personas. La primera son los que vienen a adorar a Dios según las ideas de los hombres. Según las ideas de los hombres. Yo creo que ese es uno de los primeros espacios ahí en sus apuntes, ¿verdad? Primero es que la importancia del derramamiento de sangre por el pecado, y luego la primera clase de persona es los que vienen a adorar a Dios según las ideas de los hombres. Es una buena idea, dijo Caín. Mire, esto, yo he trabajado duro, esto es lo mejor que me ha salido de mi siembra, yo se lo voy a llevar a Jehová en una ofrenda. Y él, orgulloso de su ofrenda, era de lo mejor. La segunda clase son los que vienen de la forma que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que Abel trajo ese primogénito de las ovejas, el más gordo de ellos, y que Jehová dio con agrado a esa ofrenda porque él había obedecido? Por lo que encontramos en Génesis 3. Cuando Adán y Eva pecaron, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como mencionamos el domingo pasado, no es una cosa de que las ovejas quitaron su saquito de lana y se lo dieron, ¿verdad? Sino que tuvieron que dar su vida para proveer el sacrificio. Y por tanto, Dios había comunicado eso de alguna forma, la Biblia no nos cuenta, pero Adán y Eva tenía que haber pasado eso a Abel y Caín. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 4 al final, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No solamente a su ofrenda, sino a Abel. ¿Pero por qué a Abel y a su ofrenda? Pero en el versículo 5 dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dos razones. Uno era la condición del corazón de cada uno. Y el segundo era el tipo de ofrenda que trajeron. Y el tipo de ofrenda que trajeron reveló cuál era el corazón de ellos. Abel trajo, aunque, mire, Caín pudiera haber dicho, mire, este es el fruto, que el mejor fruto de mi labranza. Abel, yo también necesito una oveja. Toma de mí mejor y deme lo que Dios me quiere. Pero no lo hizo. Él dijo, no, yo no voy a hacer trato con mi hermano, yo voy a hacerlo a mi manera. El solo hecho, hermanos, de creer en Dios y aún ofrecerle lo que pensamos que es muy bueno, no nos va a hacer aceptos delante de Él. Y hay mucha gente en este mundo que andan con este pensamiento. Yo creo en Dios, entonces le voy a dar algo bueno. Y Dios dice, pero no es lo que yo he pedido. Es como un niño en su cumpleaños o en Navidad, que anhela tener cierto juguete. Y ha estado viendo ese juguete, y ese es el juguete que quiere. Y aunque el padre le compra otra cosa, ¿qué pasa? El niño no está contento, porque quería ver el juguete. Es esto no es un ejemplo perfecto para mostrar la situación con Dios, pero Dios dice, esto es lo que no solamente quiero, es lo que requiero. Y por lo tanto, eso es solo lo que acepto. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice, no es malo lo que crees, pero no es suficiente. Porque aún los demonios creen, pero aunque los demonios de Satanás creen en Dios, pero eso no les hacen aceptos delante de Dios. Entonces, creer en Dios no es suficiente. Miremos lo que dice en nuestro versículo de memoria de nuevo, en Génesis 4:4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel había traído lo que Dios había requerido. Él trajo un cordero primogénito. ¿Por qué le trajo esta ofrenda a Dios? Porque estaba de acuerdo con Dios en que era pecador y que solamente Dios podía salvarlo. Abel tenía que haber sido eso. Y también creyó que las promesas que Dios había hecho a sus padres de un libertador, de un salvador. Él dijo, mire, yo creo que algún día, como el hermano Guillermo mencionó, eran tipos, era un sustituto. Y el hermano Fausto y el hermano Bruce también lo mencionó, que estaba señalando hacia Cristo. La Biblia no nos dice en tantas palabras, hermanos, pero yo estoy convencido por lo que la Biblia dice en cuanto a lo que Dios había dicho a Abraham, lo que dijo en Hebreos de que Dios reveló mucho más a personas como Adán y Eva y Abraham y Noé acerca del mismo Jesucristo y el Mesías prometido de lo que la Biblia nos revela. Yo creo eso. Y ellos sabían que un día Dios iba a proveer el sacrificio perfecto. Y ellos por fe, simbólicamente estaban dando esos sacrificios. ¿Le agradó a Dios la ofrenda de Abel? ¿Aceptó Dios a Abel? Sí. ¿Por qué? Es importante aquí, hermanos, entender que la sangre de los animales nunca podían pagar el precio del pecado. Dios perdonó a Abel porque Abel confió en Dios. No porque mató a un animal. Eso nada más era una muestra externa de lo que creía y estaba con esa fe en su corazón. En Génesis 4, versículo 5, la Biblia dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Como ofrenda Caín trajo las cosas que él había cultivado. Pero ¿por qué no aceptó Dios a Caín y a su ofrenda? Porque Caín era pecador. Pero fíjese que no era más pecador que Abel. La Biblia dice, vamos a ese versículo. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a verlo de nuevo. En Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a algunos cuantos hombres. No, dice a todos los hombres. Abel era tan pecador como Caín. Y lo que ellos trajeron eran cosas buenas. Pero la diferencia encontramos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, versículos 4 y 6. Dice versículo 4, por la fe. Ahora estamos hablando de, hermanos, el primer, uno de los primeros hijos de Adán y Eva. Estamos hablando desde el principio. ¿Por qué? Por la fe. No dice por la obras. Dice por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. ¿Justo por qué? ¿Porque era un hombre justo? No, por su fe. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios mismo había testificado de que Abel hizo lo correcto. Y muerto. Cuando Hebreos fue escrito, estamos hablando de 4,000 años después de que murió Abel. Y dice, y muerto, aún habla por él. Encontramos en el versículo 6 de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es solamente de creer que existe Dios, sino que también el que él da un galardón. ¿Qué es ese galardón? Es la sangre de Cristo a los que le buscan, a los que llegan a conocerle. Dios siempre, hermano, rechazará al hombre que trata de acercarse a Dios a su manera. No importa que guapo sea la persona, no importa que rico sea la persona, no importa que famoso sea la persona. Esas cosas no importan. Lo que importa es si estamos acercando a Dios como Dios lo dice. Por eso podemos estar seguros de que la fe de Abel dependía de la directiva clara que Dios había dado. No sería, mire, si Dios no hubiera dicho a Adán y Eva, y por tanto Adán y Eva haber dicho a Abel y Caín, ¿hubiera sido justo a Dios decir a Caín, ¿sabe qué? A mí no me gusta tu ofrenda. Eso no hubiera sido justo, ¿verdad? No hubiera sido justo a Dios decir, ¡ja! Este Abel me cae bien, pero Caín no, entonces mejor no. La razón por la cual no agradó a Dios la ofrenda de Caín es porque Caín no lo hacía con fe y no lo hacía como Dios había dicho. Y esa es la razón por la cual él rechaza al hombre también. Es por no acercarse como Dios mismo ha dicho. Si no, Dios no lo hubiera recibido. Encontramos que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda porque trató de acercarse a Dios a su manera, y que Caín no creyó en Dios y no tuvo confianza en la forma en que Dios había establecido para que se acercara a él. Él dijo, Dios dijo, la muerte de un cordero. Y Caín dijo, eso no puede ser la única forma. Porque mire, esta sandía. Mira esta estrella. Mire ese trigo. Eso. Para uno que labra la tierra así, el abuelo de mi esposa y el hermano Bruce, le gustaba oler la tierra cuando lo arrancaba, cuando lo arraba, cuando lo golpeaba. El olor de la tierra. Y luego cuando salía el maíz o el trigo o qué sé yo, él encanta eso. Y personas, mire, es como cualquier otra persona. El hermano Fausto, que es arquitecto, le encanta ver cosas de arquitectura que son diferentes. Bueno, es porque es arquitecto. Y diferentes personas le gustan las cosas de su carrera, de su área de expertise, de conocimiento. Entonces, ahí encontramos que eso era lo que Caín decía. Él decía lo que la forma de Dios no era suficiente. Y Dios rechazó la ropa de Adán y Eva, los delantales de hojas de higuera que él había hecho, que ellos habían hecho. Él también rechazó la ofrenda de Caín. Y hermanos, lo mismo sucede hoy en día. Ya no tenemos que sacrificar animales, pero aún tenemos que acercarnos a Dios a su manera y no a la nuestra. No importa qué tan sincera sea la persona, si no se acerca a Dios, como Dios dice, Dios lo rechaza. Veamos en Génesis capítulo 4 de nuevo. Cuando el hombre pecó contra Dios, eso causó una separación, la muerte, como ya hemos dicho. Y el hombre hoy en día trata de acercarse a Dios de diferentes formas, por ir a la iglesia, por dar dinero, por ayudar a otros, por ser buena gente y todo eso, pero no es suficiente para llegar a Dios. No basta. Dios dice, eso es su manera, no es mi manera. Todos nacemos en pecado y estamos separados de Dios y no podemos hacer absolutamente nada por nuestra cuenta para volver a Dios. Es imposible. En versículo 4, la Biblia dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó en Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Dios habló primero a Caín y trató de que se acercara a él de la manera correcta. Cuando ellos trajeron sus ofrendas, Dios acepta a Abel, rechaza a Caín, y luego él dijo, ¿por qué está tu semblante? Dios se acercó a Caín. Dios le fue buscando. Y de todas formas, Caín rechaza al Señor. Dios siempre, hermano, es paciente y misericordioso con nosotros. Él no nos da un chance y luego dice, ¡ah, ya no! Él es paciente, demasiado paciente, digo yo, con nosotros. Pero gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dios quiere tener una relación con nosotros. Mira versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De repente él estaba pensando, Dios quiere sangre y le voy a dar sangre. Pero esto no era el sangre que Dios quería, que Dios requería. Caín estaba enojado, no estaba dispuesto a escuchar a Dios. Y cuando rehusamos, hermanos, escuchar a Dios, tarde o temprano terminamos lastimando a otros de alguna forma. Cuando Dios comienza a obrar en nuestro corazón, sea para salvación y lo rechazamos, o aún después de ser salvo y Dios está tratando con nosotros en alguna área de nuestras vidas y nosotros rechazamos a Dios, tarde o temprano vamos a ir lastimando a los que están a nuestro alrededor. ¿Quién estaba dirigiendo a Caín? ¿A quién estaba escuchando Caín? Exactamente. Estaba escuchando la misma serpiente, por decirlo así. Quizá ya no vino como llegó a Eva en forma de serpiente, pero Satanás estaba ahí diciendo, ¡ja! Dios, ¿alguien que trae un sacrificio? Gracias por eso, no, lleva el fruto, mire, tan bonito el fruto que tiene de su jardín. Muchas veces, hermanos, no pensamos que estamos escuchando a Satanás, pero resulta que eso es. ¿Por qué? Porque Satanás es un engañador. Él engaña. Podemos pensar que son nuestros propios pensamientos, podemos pensar que que alguien más tiene la razón, pero resulta que estamos escuchando a Satanás en vez de escuchar a Dios. No sé cómo voy a terminar esto porque ya se me acabó el tiempo, pero tenemos que pasar. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios sabía, hermanos, todo lo que había sucedido. No vamos a tomar el tiempo ahorita, pero si usted lea del versículo 10 al versículo 15, vamos a encontrar que Dios es el que es el vengador. Él dijo: mire, si alguien te va a tratar de matarte a ti, yo los voy a matar a ellos. Y Dios es el que es vengador de todo pecado. No le tocó a Caín hacer algo contra Abel, porque Abel no había pecado en ese sentido. Él había obedecido a Dios. Caín era el que había desobedecido. Y todo pecado, aunque sea contra otra persona, hermanos, es contra Dios. David pecó con Betsabé, mandó a matar a Urías, la esposa de Betsabé, y cuando él confesó en Salmo 51, él dijo: contra ti solo he pecado. Él reconoció que su pecado es primordialmente contra Dios. ¿Quedaría usted parado y no haría nada mientras alguien ataca a su esposa o sus hijos? No. Es natural, hermanos, que nosotros tratamos de defender. Y Dios es el creador de toda persona, y por lo tanto, Él venga cualquier pecado contra su el ser humano. No todos somos hijos de Dios. No malentiende la comparación aquí. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero uno llega a ser hijo de Dios al nacer de nuevo en la familia de Dios. No quiere decir que vengará toda maldad en el momento, pero hay que pagarle a Dios por todo pecado. Mire versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Él salió. Dios lo hizo prácticamente como un vago. Él salió, tuvo que ir lejos. Aún así, Caín no estaba dispuesto a escuchar a Dios. Él le dio otra oportunidad. No lo rechazó de un solo, pero él no quiso escuchar a Dios. No estaba dispuesto a arrepentirse. Y los descendientes de Caín siguieron su ejemplo. Vivieron sus vidas para sí mismos y no siguieron a Dios ni las cosas de Dios. Mire versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dios, hermanos, había prometido un salvador. Tenía que venir del linaje de Abel, el que confiaba en Dios. Pero Caín, dirigido por Satanás, mató a su hermano. Entonces Dios levantó. Mire, cuando Satanás trata de estorbar el plan de Dios, y él trata a cada rato, a cada instante, de estorbar el plan de Dios, tanto para el plan general de Dios como el plan de Dios para su vida individualmente. Cada rato él quiere estorbar ese plan, pero ¿sabe qué? No puede. Hay un himno que se llama El Juicio, que habla de Satanás entrando en la corte del juicio de Dios. Y él dice, viendo al Hijo de Dios en el trono, él dice: ¡no es justo! ¡Casi lo tenía! ¡Yo lo vi morir en la cruz! El problema es que Satanás no entendía todo el plan de Dios. Que lo que Satanás pensó que era la victoria,
De hecho, era la victoria, pero no para Satanás, sino para todo ser humano que confía en Cristo Jesús. ¿Fue esto el fin del plan de Dios? ¿De enviar un Salvador? Por supuesto que no, hermano. Dios siempre hace lo que promete, y Él reemplazó a Abel por darle a Adán otro hijo. Y Seth también nació separado de Dios, igual como Abel y Caín. Pero confió en Dios, igual a Abel. Y Dios planeó que el Salvador viniera al mundo a través del linaje de Seth. Miremos en Primera de Tesalonicenses, y aquí terminamos. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cuando Dios dice algo, hermanos, en los Estados Unidos decimos, hay un dicho que dice, lo puede llevar al banco. Quiere decir, cuando Dios dice algo, es tan seguro que se puede confiar en él. No es como unos cheques que dan aquí, ¿verdad? Y lo lleva al banco y no es el pago. Cuando Dios dice algo, podemos confiar. No importa cuáles son las circunstancias. No importa lo que parece ser. Mire, ¿se acuerdan los discípulos cuando Cristo murió en la cruz? Decepcionados, deprimidos, tristes, escondiéndose, pensando que el gobierno romano los iba a venir y matar. Pero el Señor le había dicho, mire, me van a matar, pero 3 días después voy a resucitar. Y cuando sucedió, todavía corrieron para ver, y cuando vieron, la Biblia dice que aún dudaban. ¿Por qué? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros leemos esta Biblia, las promesas de Dios, decimos amén, 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 pero cuando las circunstancias vienen a nuestra vida decimos, podemos confiar en esta palabra? Podemos confiar en Dios. Tarea para esta semana, hermanos, es memorizar Génesis 4:4 y leer Génesis 6, que se trata ya del diluvio. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria y así vamos a quedarnos despedidos con receso. Génesis 4:4. De los primogénitos, de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:4. Vamos ahora. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, que desde el principio tú prometiste, y no solamente prometiste, sino diste un símbolo. Diste, Señor, un tipo del Cordero de Dios, tu Hijo Jesucristo, que un día llegó a este mundo y dio su vida como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Bendice, Señor, esta enseñanza. Ayúdanos a entender, Señor, el principio principal de esta lección, de que no podemos acercarnos a ti como queremos, sino como tú dices. Señor, ayúdanos a confiar en tus promesas. Y ayúdanos a vivir en las victorias que ellas nos dan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.